cosecha del 67.
Ya hemos vuelto, aquí están los nostálgicos recalcitrantes de Onda Vasca, siempre buscando en la memoria un episodio que tiene a la música por protagonista, compañero de viaje. La música tiene ese efecto, Fernando Lorenzo, bienvenido, de ambientar cualquier emoción,
sí,
¿no?
Y viaje,
sí. La música, afortunadamente, nosotros somos unos grandes pasajeros de los viajes musicales.
Sí, mira, es verdad.
Nos pone... A mí me cambia el estado de ánimo, de reconocerlo. Puedo venir a trabajar un poco así cruzado, que pero todos tenemos días cruzaditos, sí, que diría el Chiquilicuatre.
Puedes acertar con las dos o tres canciones pero oportunas.
Si aciertas con una canción que te activa, sí, y de repente... Pues la reflexión es, voy a dejar de encenderme por tonterías y si puedo voy a meterme 3 minutos de esta canción
de buena música,
vitamínica, ¿no? Sí. Y hoy estábamos aquí valorando la posibilidad de seguir haciendo un viaje por Londres, uh-huh, y creo que es la próxima parada, ¿no? ¿Cómo se dirá en inglés? The next station, London.
Next stop. Seguimos en Londres. Nos habíamos ido con los Stones y empezamos con los Rolling. ¿Qué te parece?
Me parece estupendamente, ¿eh?
A mí esta armonía me parece, pues ese, ya empieza el tema más comercial.
Para comenzar está muy bien. Está
luego te traeré yo algo de que fue lo que me enganchó.
O sea, ¿a ti no te gusta mucho esta armonía? No es
sí,
lo que más
pero
te gusta.
Es más Stones populachero. Va.
Pues con ellos comenzamos la segunda entrega de estos monográficos sobre la música hecha en Londres. Made in London. Solo ocurre aquí en Onda Vasca. Esto es Cosecha del 67 con el señor Lorenzo. Mr. Lawrence. Mr. Ferdinand Lawrence.
Feliz Navidad. Yo te decía que yo me engancho a los Stones con 13 años con el Emotional Rescue, el rescate emocional, y creo que supuso un rescate emocional para cualquier tipo de devaneo que no fuera el rock and roll, y ahí fue donde descubro una banda única con sonidos, fíjate, sonidos que luego recuperará, por ejemplo, Prince, por la forma de tocar la guitarra, y con el Kiss haciendo falsetes, porque Mick Jagger también es un especialista en falsetes. Escuchen.
Con esa boca puedes hacer los efectos que quieras.
Puedo hacer de todo. Escuchen el Emotional Rescue y comentaremos. Y luego en ese disco Emotional Rescue había otro single, que fue, creo que fue el segundo o tercero, que era She's So Cold. Dime a ver si tú crees que Tequila escuchó esto y lo tuvo en cabeza.
Empezando con ese riff de guitarra. Fíjate. Está clarísimo.
Ahí está.
Vamos a bailar un rock and roll a la plaza del pueblo. Yeah.
Qué maravilla.
So, cold.
Hay algo que me encanta. Y mira, es un tipo que tengo de varios, me pareció interesantísimo, maravilloso y único. Ahora me parece un pasteloso. aquí un pelín moñas, que es Chris Martin. Chris Martin,
el cantante de Coldplay.
Sí, para él esta es su canción favorita. Yo creo que la letra es muy vacilona porque iba a decir "She's so goddamn cold". Ella está malditamente fría, llega a decir Mick Jagger. Pero me parece de un calor esta canción. Yo creo que rivaliza con el, por ejemplo, con el Sexual Healing en cuanto a sensualidad. Y luego imaginémonos, evidentemente, esta canción con el movimiento pélvico de Mick Jagger.
Estamos intentando hacer movimientos pélvicos, pero
decíamos,
no es lo nuestro.
Decíamos,
¿no?,
Tequila, decíamos We Are Standard, decíamos todos los grupos que han hecho los cigarros actualmente. Grupos que pereza. Grupos que adoran el rock and roll bien hecho, pues
hasta Platero, Stones, diría yo. Hasta
sí,
Platero,
sí,
diría
evidentemente,
yo.
Evidentemente.
Bueno,
¿cómo
si
suena,
is so cold,
los The Rolling Stones?
Si is a rainbow, ¿tú qué prefieres?
Es el toque psicodélico. Ahí entra la psicodelia, primero 70, y quizá la canción más beateliana.
Sí, sí.
Fíjate, bueno, que rivalizaron.
Sí, pero yo creo que hay canciones de los Beatles que se parecen a canciones de los Rolling Stones y al revés.
Eso es, ahí está.
Es que cuando dos artistazos, dos marcas conviven tantos años en el número uno.
Me encanta porque parece el final de la canción. El inicio parece un final de canción.
Favorita de los Rolling Stones,
Is a Rainbow,
buen rollito, la portada del disco llena de color, como el del Rainbow, como el de cualquier arcoiris.
Dicen que es una oda inocente a una persona muy especial.
Pues no me extrañaría.
Una persona verdaderamente especial.
No me extrañaría. A ver, no daban puntadas sin hilo los Stones.
Y curiosamente una banda que incluye piano, que era una cosa... El piano de Nicky Hopkins y Brian Jones, que hace, también utiliza el mellotron. Verás que suena también por ahí el mellotron, eso que suena también tan sumamente especial.
Bueno, pues seguimos hoy subidos a este carro Made in London. Vaya artistazos, es que tremendo. La cosecha londinense es tremebunda.
Por cierto, evidentemente esa canción que te gusta tanto, ¿de qué año era? Repítelo otra vez.
De 1967.
Ahí está. Pura cosecha.
Bueno, decía que es muy difícil elegir hoy artistas porque Londres tiene, bueno, es abundante en prodigios.
Y no hemos llegado todavía a comisaría para que nos pille la policía.
Todavía no. Antes vamos a bañarnos en fluidos rosas. ¿Te parece bien?
Me parece maravilloso. Para volar como un cerdo sobre una...
Por ejemplo, yo he visto
multitud.
Un cerdo volando en el estadio de Anoeta.
Ahí está.
Que luego lo dijo John Benjamin Tosha. Cuando vea un cerdo volando por Atocha... te creeré, bueno, habla un poco, sabes que se discutía mucho con los periodistas.
Qué maravilla de canción.
Pues yo vi a Pink Floyd en el estadio de Anoeta y yo no era muy Pink Floydiano. Fui por inercia de gente que era muy influyente en mi vida y se apuntó al concierto. Oye, ¿qué? ¿Vienes y tal? Y fui y volví flipado.
Yo de escucharlo en mi bar favorito, que era el Trippi de Derio, y con aquella maravillosa melómana que era. Pues evidentemente, mi camarera favorita.
Tu prescriptora musical,
sí, Elena,
de aquellos años.
Elena, maravillosa. Y se pinchaba mucho The Wall, mucho el Wish You Were Here y mucho el Dark Side of the Moon. Y yo creo que fue el grupo que dije, esto es grande. O sea, los Stones o los Beatles era como muy popular. Pero un grupo que concitara tanta atracción entre la gente muy aficionada a la música y tan diversa, eso era Pink Floyd.
Esto es Hey You, primera parada en la discografía de Pink Floyd.
Y parte de The Wall.
No será la última.
No. Hey you, out there on your own,
Icono cultural del siglo XX, influyentes, aclamados, han vendido casi 300 millones de discos a lo largo de su carrera.
¿Puede que sea el mejor single de toda la historia? Cara A, Hey You, cara B, Comfortably Numb.
Esta canción es larga, entonces va creciendo.
Esto es una maravilla.
Se convierte...
Hay un solo de guitarra. Hay que verlo en directo. Comfortably Numb.
Casi 20 millones de escuchantes mensuales en Spotify.
A ver, Hey You tiene el pozo, es una canción exclusiva de Roger Waters. Pero esa canción quizá concentra lo mejor de Pink Floyd, porque está hecha a limón entre la música de David Gilmour, por eso decíamos la importancia de ese solo de guitarra que va a haber a la mitad de la canción, y las letras de Roger Waters, ¿no? Hablando de esa... de esa ingesta de tranquilizantes, ¿no? Después de una, antes de una actuación en el 77. Fíjate, ¿qué es esto? ¡Buah!
Puro rock and roll.
Esto es que es... Yo creo que el debería haber un monumento a la guitarra en Londres, porque concitar ahí a los mejores guitarristas que ha habido en la historia, es... Hablamos de... Fíjate, Brian May. Hablamos de Police. Hablamos de Pink Floyd. Hemos hablado del Zeppelin, hemos hablado de los Who.
De Eric Clapton.
De Keith Richards. Es que vamos, es el instrumento, es maravilloso.
Cerramos capítulo Pink Floyd.
Iba a haber dicho Mark Knopfler, no le quiero decir, porque sé que no nació en Londres, nació en Glasgow, pero Dire Straits es un grupo londinense, recordémoslo.
No hagas trampas.
No. Dire Straits se crea en Londres. O sea, no es ningún tipo de mentira, no le podemos ubicar en otra ciudad. ¡Qué canción, por Dios!
Yo soy muy de Dire Straits, como hemos dicho más de una vez.
Tienen que sonar.
Se formaron en Londres, aunque el cantante y su hermano no eran
lo bueno, pero está John Isley.
Pues si te parece, después de los Floyd, vamos a por Dire Straits. Venga.
Me parece genial. Es que esto, ¿qué es? Qué cosa más maravillosa. Y déjalo, porque esto es...
Es un deseo. Ay, si estuvieras aquí.
A eso voy. Es que es como... Quizás de las mejores introducciones de la música rock, de las canciones de rock, te puede parecer esta. Y ahora,
como se nota ya en primer plano la guitarra.
Ese monumento a la guitarra.
Oh, I wish you were here. temón.
Es un trazo. También largo. Que también está bien, ¿no? Que se salte en el canon de los 3 minutos, 4 minutos o...
5:21.
Ahí está.
Pues nada, oye, seguimos aquí.
Por favor, manden un mensaje de WhatsApp y díganle a alguien... Will you be here?
En esa frase se concentra todo lo que es el amor, la amistad, la fraternidad, el deseo de compartir cosas, ¿no?
Sí. Yo, y desbordo momentos.
Venga. Nosotros estamos aquí.
Estamos en Londres, nosotros estamos en Bilbao.
Sí, estamos aquí. So you think you can tell. Made in London, second part. Heaven from hell. Only in the Basque wave. Blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on par? Bueno, no hemos dicho nada, pero todas estas canciones están en Spotify. Si alguien las quiere, sí, les pasamos el enlace por WhatsApp. Cosecha del 67, Made in London.
Nos vamos a quedar... Bah.
Es que, dime.
Pues esto es...
Yo sé que te gusta Dire la original, Straits. Te gusta la original.
Nah, pero
a mí el Alchemy me fascina.
Sí, el Alchemy es quizá el mejor disco en directo también de todos los tiempos. Ahí está. Sound of a river, you're stowing your whole earth. Hey, come on down. Man is blowing Dixie double fountain. Yeah, you feel alright when you hear the music. Yeah. Well, now you're stepping inside where you don't see too many faces. Coming in out of rain. Jazz go down. Competition too many other places. Bueno, hace poquito conociste tú a mi prescriptor de los Dire Straits, fanático de Dire Straits. Maravilloso.
Que
buen tipo.
Hizo que yo descubriera Alchemy y me enganchara ya a Pete Withers, John Nisley, David Knopfler y Mark Knopfler. Los Dire Straits.
Sí. Empiezan con me gusta mucho que empiece con el disco homónimo, que no recordamos nunca cómo se llamaba. Y que con esas canciones de ningún sin... Bueno, Lady Writer estaba allí, pero luego ya saldrá el segundo, el comunique. Ahí está el Sultans of Swing. Luego irán todos discazos, el Tunnel of Love, el Making Movies, el Love Over Gold.
La siguiente la eliges tú. Venga.
Ah, ¿me toca ahora?
Sí, pero déjame que disfrute del punteo este fantástico.
Venga, hoy, bye.
Algo brutal, venga. Así sonaba la guitarra de Mark Knopfler en Sultans of Swing en directo desde Londres. Buah, en
vale.
1983.
Atento. Venga. Yo sigo con canciones largas. ¿Cuánto duraba Sultans of Swing? Mucho, ¿no?
Pues 9 y pico en el
9 y pico, vale, pero yo me vi una canción que
5 y pico
ocho,
en el disco original.
Que duraba 8 minutos y no sé cuánto. 8 y pico, vale. Te comenté, o se comentaba en más de una ocasión, que tengo el single maravilloso.
¿Sabes cuánto dura la versión del Alchemy del Tunnel of Love?
¿Cuánto?
14:29.
Bien, lo entiendo.
¿Quieres la original o la del directo?
Esta, la que está sonando ahora. La esto. ¿Por qué? Porque vamos a pegar un salto, ¿eh? Como es larga, vamos a irnos a dos momentos. Primero, que en el single hicieron la osadía, perpetraron un single porque la cortaron la mitad, es decir... hay un fade out, un marchitar,
y luego
un renacer en la cara
B.
Vale.
¿Dónde estás, continued?
¿Dónde está ese momento maravilloso? Mira, mira, que, déjame explicar que suene un poquitín y luego hablamos.
¿Te acuerdas aquel espacio en el Salamandra Pub de Zamudio?
Sí,
había
no.
Entre la pista, la barra y los baños,
sí.
Había un túnel.
Sí, a él.
Que nosotros bautizamos en nuestra cuadrilla como de Tunnel of Love, porque bueno, ahí la gente estaba, como se decía en aquella época en nuestro argot, pillando.
Pillando, es verdad.
Estaba gente pillando, no, pillando, no, era pillando.
No es un término.
Teniendo petting con la compañera, ¿no?
Pillar,
compañeros.
Sin más. Yo creo que hay dos momentos en el mundo de la.
The Tunnel of Love.
En el mundo de la música rock hay dos momentos que son el año 67 y el año 80. En el 67 hemos oído canciones maravillosas. En el 80 hemos hablado del Emotional Rescue, por ejemplo, de los Stones. Y está este Tunnel of Love.
Llegó al minuto 5, ¿eh?
A partir del minuto 5 se produce un desinflado de canción. Un desinflado de canción. No, si lo escuchas, ¿cómo va a haber una parte melódica maravillosa? Y luego va a haber un increchendo, un como que vuelve la banda, como el venga, escuchemos y disfrutemos.
Como que se ha ido el cantante al baño, ¿no?
Escucha y disfruta. Like it always did. Like the Spanish city to me. When we were kids. Girl, it looks so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me, when we were kids. Hay que citar a toda la gente.
Estás emocionado. Mira, es difícil conmover solo con un instrumento.
Con instrumento.
Aquí la guitarra lo consigue, ¿eh?
En ese dice.
Y el piano.
Cuando dice, Angel, it looks so pretty to me. La chica me pareció demasiado hermosa para mí. Like it always did, como siempre hizo. Like the Spanish city to me. Como aquella ciudad española cuando éramos críos. Maravilloso ese inicio, esa progresión. La progresión de Mark Knopfler es brutal.
Hemos escuchado dos canciones preciosas de Dire Straits. Venga, vamos a poner una tercera.
Venga.
Tengo para elegir,
elige.
Hay mucho. No, tienes que, a ver, está Romeo and Juliet, que es preciosa.
Sí.
Money for Nothing, Walk of Life, Lady Writer. No vamos a poner Twisting by the Pool,
no.
Que esta semana me pasabas un chistaco muy bueno a propósito de Twisting by the Pool, que les parecía una cosa bizarra en la inmaculada trayectoria de los Dire Straits.
Totalmente. Sí,
So Far Away, Your Light. Bueno, el último truco, tu último truco es bueno, ¿eh?
Bueno, ya.
Pero demasiado saxo.
Sí.
Lady Writer.
Lady Red, igual.
Money
porque,
for Nothing.
Yo, mira, el Money for Nothing. Venga, porque me parece que es cuando ya llega.
Guitarrón,
y ahí cogen a Sting.
Venga.
Que es otro londinense.
Sí, señor.
Y se juntan y hacen algo también con progresión. Tan suavecito.
Y luego, ¿cómo suena la batería al principio?
¿Cómo suena?
Sí. Es así, ¿eh?
Es brutal. Sí, yo creo que meten ahí. Ya es cuando sale la batería eléctrica. Y yo creo que ahí hay algo de. Es una percusión perfecta.
¿Qué? Portada preciosa del Brothers in Arms, aquel guitarrón plateado,
es magnífico. Guitar,
sí, ¿vas a contar lo de la guitarra de Mark Knopfler?
Seguimos diciendo, la toca con pellizcos.
Sí, sí.
Por esa historia maravillosa de niño.
Da tiempo,
que
porque la intro es larga, ¿eh?
Añoraba Mark Knopfler tenía una guitarra, su padre lo sabía, pasaban por el escaparate aquella maravillosa guitarra. Y
un año se la siempre... compró, un año se la compró, claro.
Y al final los padres se la compraron. Lo que no saben los padres es que para una guitarra eléctrica hace falta un amplificador. Y Mark, sabiendo del esfuerzo que había supuesto comprar la compra esa tan maravillosa, no se le ocurrió pedirle el amplificador, sino que la tocó a pellizcos para poderla él escuchar. Y de ahí surge ese sonido,
esa habilidad
único,
única
de tocar con pellizcos la guitarra.
La historia es bonita, cruda. Qué grande.
Hombre, Dire Straits significa eso, andar tirado de pelas. Entonces, bueno, de euros sería ahora.
Mira, ahí está. No, las libras, que han vuelto.
Las libras, es verdad.
Sonido londinense 100%, Dire Straits, Made in London, en cosecha. El 67 aquí en Onda Vasca.
Buf.
Dale, Mark. Es un fantástico viaje por Londres.
Me ha encantado el inicio con lo que tú decías, la batería, y de repente es como se diría Mark Knopfler: a ver, platitos, quita un poco, voy a meter el solo y luego ya están en comunión. Es maravilloso lo que hace Dire Straits por el rock, por universalizar en un momento muy difícil, porque ellos van a triunfar finalizando los 70 y sobre todo el inicio de los 80, y ahí ya lidian con la avalancha neorromántica que viene de Londres y la electrónica, ¿no? Y van a mantenerse con... Luego Mark Knopfler evidentemente irá al universo de las bandas sonoras y harán discos maravillosos. Yo creo que toda la carrera de Mark Knopfler y de Dire Straits es para enmarcar.
Luxury. Tú les has visto en directo, ¿no?
Sí, hombre, sí. Tanto
tremendo, ¿no? Tiene un muy buen directo, ¿no?
Recuerdo en el velódromo de Anoeta, que bueno, aquello fue una maravilla, gente viniendo de todas las partes.
Es que tienen 50 canciones conocidas buenísimas.
Y luego qué directo.
No 20,
y luego es un directo tan puro, tan limpio, tan de buen rollo. Es verdad que es muy complicado entenderle a Mark Knopfler por la forma de cantar, de cómo esto, pero es el directo. Lo decías tú, el Alchemy. ¿Habrá un directo mejor que el Alchemy?
Yo creo que no.
Pues ahí
bueno,
está.
A ver,
y luego, y luego,
sí,
y luego vamos a que son muy del gusto de los fans. Es decir, no voy a tocar el último disco completo o no voy a tocar una canción escondida. No, voy a tocar lo que quieres escuchar. Entre los directos de Dire Straits son pues eso, obras maestras.
Y hay
¿no?
que hablar en pasado, ¿no? Porque no.
No,
Mark Knopfler,
disco sí.
Sí, pero no, ya no.
Es una pena porque el Legends, merece mucho.
Lo estamos rogando honores. Permanentemente, pero ya se quedó.
Ahí está. Bueno, venga.
Adiós rogando y con el mazo dando.
¿A
venga,
dónde nos vamos? Venga. Bueno, estamos en Londres.
Estamos
¿A qué barrio? ¡Hombre! Vamos a la iglesia anglicana.
Estamos en 1970, el nacimiento de los Queen. Oh. Roger Taylor, John Deacon, Brian May y
Freddie Mercury. Desde Zanzíbar, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Zanzíbar qué pasa?
Zanzíbar.
O sea, mucho criticarme
Tanzania,
que Mark Knopfler no había nacido en Londres. Pero a ver, los grupos, ¿de dónde son?
Sí.
¿De dónde nacen
pero él nació en Zanzíbar porque su padre trabajaba en el consulado inglés.
Entonces
en
trabajaba,
Tanzania.
Pues, le pasaba lo mismo que el padre de Mark Knopfler. El señor Knopfler trabajaba allí Y bueno, pues tampoco sabemos dónde fue concebido, si nos ponemos así puristas. Bueno, que Queen es londinense. Ella es londinense. Bueno, ¿de dónde podría ser Queen más que de Londres? De
claro,
Buckingham,
claro.
De propio Buckingham.
Somebody to los Queen, qué grandes.
Los Queen.
Otra marca londinense indiscutible.
Vamos.
Queen, como ocurriría con Dire Straits o con los Rolling Stones, estos grupazos con cantantes, vocalistas, frontmans tan notorios, nunca han sido lo mismo, nunca serían lo mismo sin la figura principal, ¿no?
Y luego, ¿sabes lo que pasa? Que hemos visto, pues fíjate, ¿no? En Led Zeppelin, en los Stones, en los Beatles, en Pink Floyd, siempre una bicefalia, es decir, dos mentes prodigiosas. En este caso, era como un grupo potente.
El grupo muy bueno,
Mary, con
todos
Taylor.
Componían, todos
sí,
cantaban.
Pero brillaba mucho el frontman. Aparte, yo creo que ellos buscaban un frontman, es decir, esa persona que nos deje tocar.
Eso decía el biopic, ¿no?
No, pero sí, pero también eso, ¿no?
Un casting, se apareció ahí Freddie Mercury, ¿no?
Pero que voy al tema también importante, también lo ha hecho luego grupos electrónicos como...
Era un grupo muy bueno que necesitaba solo la voz, al principio.
Sí, pero
¿no?
que no es por necesitar voz, es decir, a mí déjame tocar, ¿no? Que el foco esté en ti, o sea, tú baila,
sí, actúa
quieras,
sobre
actúa,
el escenario, sí.
Sea artista. Y nosotros vamos a tocar buena música de fondo, ¿no? Es decir, pero no quiero que esté el foco, ¿no? Y ahí yo también está el mérito de Queen, también la dificultad de Queen. O sea, es lo que decimos, hay que ir también a ese Bohemian Rhapsody, a esa gran película para entender también ese universo peculiar de esta banda de... Iba a decir glam rock, en la parte del frontman, sí, de rock.
Tuvieron sus
rock.
Etapas, ¿eh? Sí. Qué grandes. Esto es Fat Bottom Girls. Una oda a las chicas rellenitas.
Muy bien.
Mira, es bueno lo que comentabas tú, que hay una voz indiscutible, la de Freddie Mercury, sí. Pero qué buenos coros, buenísimos, los del resto de integrantes de los Queen, ¿eh? Tienen muy buenas voces.
Hay muy buen
de hecho, algunos
sonido.
Han cantado algunos temas de Queen cuando estaba Freddie también, ¿eh?
Sí.
El batería, John Deacon, el propio Brian May después hizo algún disco en solitario,
pero
¿no?
Sigo pensando que son muy inteligentes el tener muy claros los roles que van a desempeñar cada uno en la banda. Y luego llega cuando un grupo tiene criterio, cuando un grupo es original, cuando un grupo impone su vena artística sobre la comercial. pues surgen maravillas como este Bohemian Rhapsody, canción muy complicada, muy complicada, que ha crecido tras la muerte de Freddie Mercury. Si no hubiera muerto, yo creo que esta canción hubiera triunfado como ha triunfado. Soy así y creo firmemente en ello, ¿no?
Porque se recrea, se luce mucho Freddie Mercury.
Una canción
en este
muy
tema,
complicada,
¿no?
Muy complicada. O sea, que está muy bien para los fans hacerlo.
Esta no la elegiríamos nunca en un karaoke, por ejemplo.
Nunca. Buah, sí. Cállate. Nosotros somos de tequila, ya sabes.
Sí, señor. Sí, sí. Qué
bueno,
grande.
Rhapsody.
2.610 millones de clics ahora mismo en Spotify.
Solo. Hacerla. Pudiéramos cantarla.
Sí, cantarla, sí. Pero más. Venga, vamos.
Mama, just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. But now I've gone.
¡Ay, qué bonita canción! Bohemian Rhapsody.
Y que son tres canciones o cuatro en
una,
¿no?
En una, sí.
A ver, si habría que elegir una canción rara, a ver, estaba el innuendo, el Don't Stop Me Now, pero a mí esta canción, que esa inmersión...
Rockabilly.
...en el universo rockabilly, solo la pueden hacer los Queen. Viva la diversión, esa loca cosa llamada amor. ¿Qué te he hablado hoy? ¿Qué lección te he dado hoy? Te he dicho, hay dos años en la historia de la música del rock que son fundamentales, el 67 y el 80. Ver,
sí, también.
El 80.
¿Te vas a ir al 80 o vamos
no,
a...?
No, esta canción vale. Es del 80.
Ah, bueno, por eso.
Yo antes te hablaba de
yo era un niño, pero tú ya eras un adolescente.
Y yo antes te hablaba del single perfecto y te decía, jo, igual es el Hey You y el Comfortably Numb. Pero busca la canción We Will Rock You.
Hombre.
Porque la cara... la cara A es el Crazy Little Thing Called Love y la cara B de este single era el We Will Rock You.
Ahí está, 1.390
single,
millones.
¿Con qué single te quedas?
Yo
Pink
con
Floyd
Crazy
o Queen.
Ah, bueno, me quedo...
Son singles, recordemos.
No, me quedo con el de
un
Queen.
Disco con
me
dos
quedo
canciones.
Con el de Queen. Me quedo con el
yo
de
esta
Queen.
Vez hoy elijo Pink Floyd, pero son maravillosos ambos. Año 80.
Venga. Aprieta el tiempo, como siempre. Ya van 39 minutos de programa. Segunda entrega del Made in London.
Nos van a quedar porque... ¡Uf! ¡Hala! Éramos pocos y llegaron los Davies.
Nacidos en el 63, al norte de Londres. Bueno. Los hermanos Davies.
Pues nada. All day and all of the night. Todo dicho.
Muy grandes también los Kings, con un montón de singles de mega éxito.
Vale, seguimos con los Kings.
Venga, esto es You Venga. Really Got Me.
¿Qué canción? Por favor.
¿Qué vamos a decir de los Kings? Que nos encantan. Sigue.
Bueno, nos seguimos, Lola. Es que voy viendo de disco en disco y voy diciendo qué barbaridad. Encima la valentía de contar la historia de Lola.
Lola, que no era Lola, sino Lolo, ¿no?
Ahí está.
Pues la historia es de una aventura, teóricamente biográfica, que tuvieron en un local donde efectivamente cuando llegó la media mañana, uno de ellos se dio cuenta de que había tenido una relación con una persona del colectivo trans.
Felicidad.
Sí, señor. Oye, cada uno elige con quién se acuesta y el resto no podemos decir ni mu. Lola, los Kings, temón brutal de 1970. Ahora que estábamos hablando de visibilizar encuentros, la diversidad sexual, hace 54 años había que decirlo, ¿eh? No hoy.
¿Sí?
Hoy
sí,
es fácil,
sí, sí,
hoy sí. Es fácil para cualquiera decir zorra
o
sacarse un pecho fuera y, sin quitar mérito a quien lo hace. Pero que es que hace 54 años había que tener un par de...
Mucha valentía. ¿No? Y fíjate, ¿qué hacen en el año 83? En su 19º álbum, que se llamó State of Confusion, pues dar un giro de guión y decir, y ahora vamos a bailar, venga, Come Dancing, y eso también son los más divertidos Kings, los hermanos Davis. They put a parking lot on a piece of land where the supermarket used to stand. Before that they put up a bowling alley on the site that used to be the local pally. That's where the big band used to come and play. My sister went there on a Saturday. Come dancing, all her boyfriends used to come and call. Why not come dancing, it's only natural.
Y claro, es innegable, cuando escuchas estas canciones, de repente te caen 40 años encima, ¿no?
Sí. Y esto es muy divertido y habla muy bien del periodo feliz que estaba viviendo, pues, el mayor de los Davis, el Ray Davis, que en ese momento era pareja de Chrissie Hynde, de los Pretenders. ¿Qué te parece?
Qué pena que no sean londinenses, ¿no?
Bueno, pero a ver, es que Chrissie nace en Estados Unidos.
Le hemos visto a Chrissie Hynde dos veces en poco tiempo y no ha perdido absolutamente nada de su voz, de su carisma, de su sensualidad, a pesar de tener más de 70 años.
Sí.
Luce, a ver, se mueve en el escenario con la certeza de que uno se sabe atractivo, ¿no? Para el público, ¿no?
Y luego la pose de rock que tiene. Es que, y luego, a ver, que es una...
¿Y cómo toca la guitarra?
Volvemos a lo mismo, es una melómana, era periodista musical, adoraba, tenía gente a la que adoraba. Pues bueno, pues hay sus parejas, ¿no? Todas las parejas que poco es echando, desde Jim Kerr a Ray Davis, ¿no? De los Kings. Y bueno, pues una maravillosa mujer.
Mira, yo sabía a quien me gustaría muchísimo entrevistar. Chrissie Hynde.
Sí, muy recomendable su libro. Recordemos que escribe y que es algo maravilloso y recomendable la historia y cómo cuenta y qué cuenta la buenísima de Chrissie Hynde. Open the window.
Bueno, estoy leyendo un poco la biografía de Pretenders a medio camino entre Estados Unidos y el Reino Unido.
Un grupo maldito, donde los haya. Sí. Anda que no se les ha muerto. Anda que no ha habido entierros en Londres con gente de los Pretenders.
Es cierto. Sí. Venga, vamos con otra marca muy potente. La formaron, a ver si sabes cuál es el grupo, La formaron un tal Mick Fleetwood y un tal John Mack.
Déjame pensar.
Mick Fleetwood, John Mack, 1967, el año en el que nació.
Fleetwood Mac.
Qué buenos.
Por cierto, los Pretenders son londinenses, Yo ahí te lo dejo. Hereford.
Estoy con ello,
Sí,
Hereford.
En Londres. Barrio de Londres.
Sí, yo estoy encantado, de meter una canción de los Pretenders,
Fleetwood Mac.
Venga, después de Fleetwood Mac, cuando les toque en los 80 a los Pretenders,
que
estamos en los 70 todavía, diciendo, ¿por qué no sale la voz femenina de Stevie Nicks en este? Porque al principio no había voz femenina en Fleetwood Mac. Eran, hemos dicho, Mitch Fleetwood y John Mack, además de otros músicos, Luego ya entró.
Es un grupo que Stevie no le pega Nicks, ¿no? Que hayan coqueteado con las drogas.
No, parecen nobles, sanos, transparentes, limpios, ¿no?
Qué bonito.
Aquí sí está Stevie Nicks, Qué bonita canción.
Igual es el rock sofisticado, también nace con bellezones como la voz de Stevie Nicks. So I'm bad to the velvet underground. Pues a mí, si me dices hace años, en los 80, de dónde eran Fleetwood Mac, te hubiera dicho americanos. Por la pureza, por la limpieza.
Sonido americano, sí. Bueno, aquí voy a acordarme también de mi amigo Unai Zárate, que era un fanático de los Fleetwood Mac. Ya sabes que cada vez que íbamos en un coche, yo tenía mi música, mi amigo Asier tenía Dire Straits.
Me encanta que os impusierais en cada viaje.
Sí, mi amigo Unai llevaba mucho a los Fleetwood Mac. Le encantaban, le siguen encantando y a mí también. Y cada vez que suena algo de Fleetwood Mac, yo me acuerdo de él. Así que desde aquí un saludito para mi buen amigo Unai.
Esto inicio,
es Everywhere, de nuevo con Stevie Nicks, al comando de los Fleetwood Mac. El discazo aquel, Rumors, que fue una cosa apoteósica. Nos lleva directamente a los años 80. Rumors, no, este es Tango in the Night.
El Tango in the Night, vamos a seguir con Tango in the Night, porque yo quiero escuchar el Little Lies. Ahí estaba el Family Man, en ese disco estaba el Seven Wonders. Ahí estaba, evidentemente, el Tango in the Night.
El Tell Me Lies, Tell Me Sweet Little Lies.
Vamos a dedicarse, si te parece, este pequeño espacio a nuestra compañera Irán Zucalvo.
¿Le gusta
Fleetwood Mac? Le encanta. Influencia, yo creo que mucho por su padre.
Su padre Iñaki.
Pero da gusto.
Desde aquí un saludito para él.
Da gusto que tengamos oyentes veteranos también escuchados y que hayan comprado tan buenos discos para tener joyas en casa, aparte de su hija.
Tell me lies,
tell me sweet little lies.
Que solo nos quedan 10 minutitos para terminar esta segunda entrega de la cosecha Made in London. Vamos a tener que repetir, ¿eh?
Yo, porque fíjate,
estoy viendo la lista de lo que nos queda.
Estoy pensando que vamos a llegar a los 4 programas de
perfectamente,
de cosecha.
Perfectamente. Porque mira quién llama a la puerta. Tintón.
¡Oh! Me has desarmado. O sea, ya esto es, bueno, honores. Llega el artista de los artistas. Nuestro dios Bowie. Si Fernando Trova creía en Billy Wilder, yo creo en David Bowie.
Lo tenía todo, era guapo, cantante, artista,
era extraño,
actor,
era
compositor,
peculiar,
elegante, ¿no?
Sí, un ojo de cada color. No sé, es que lo tiene todo y esa carrera que vaya de los años 60,
ecléctica, muy ecléctica.
Sí, en el 70, esa trilogía alemana de donde surge ese Heroes, ese temazo compuesto con Brian Eno. Y venga, pues venga, del 77 de Heroes nos vamos a año, pero seguimos años 70.
Año 1971, luego, del Hanky Dory.
Y luego seguiré diciéndote que el mejor año es el 80. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Ch-ch-ch-ch-changes.
Turn and face the strain. Ch-ch-changes. Don't wanna be a richer man.
No me digas que no suena a The Beatles esta canción. El estribillo es totalmente beatliano, más que le pese a Chema Gutiérrez. Es curioso, sigo exponiendo mi teoría hoy recién descubierta, que la conexión entre el 67 y el 80. El 67 es donde surge el primer disco de David Bowie, disco homónimo, y en el año 80 para mí llega su obra cumbre, y por suerte y agradecidamente
Scary Monsters
y la canción Ashes to Ashes, que triunfará, será un éxito una vez muerto Bowie, o sea, donde se le han dado honores a Ashes to Ashes, ese videoclip de un mar negro grabado en rojo y naranja. Y esa recreación que hacen del mito de Major Tom con ese Ashes to Ashes, pues es historia de la música.
Made in London también.
David Bowie.
They got a message from the action man.
saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing just pictures of Jeff goes in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick with the planet is glowing, 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 glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom.
Pues David Bowie, podríamos haber puesto las mil facetas, las mil caras del Duque Blanco.
El camaleón, por algo, para algo sería.
Camaleón. Y bueno.
5 minutos para el final, y, gong, gong, gong.
Y salía Gordon Summer, Sting. Gordon Summer, Sting.
Sigue.
Salía por ahí cantando con otros londinenses, como eran los Dire Straits en aquel Money for Nothing. Pero el que trajo casi el reggae y que luego se apropiará Birmingham, el reggae con V40, pero el reggae blanco nace con Police en Londres. Y está atraído por Blackwell, que trae con su Island Records la música de los líderes jamaicanos, como era Bob Marley. Pues ahí están los Police, que harán esa mezcla perfecta entre el reggae, el rock y la New Wave. Police.
También desde Londres.
Y va a ser una constante en Police el ir navegando entre estilos. Si vamos del rock, del primer disco estamos en el Outlandus Don Amour y surgía ese So Lonely, muy rockero, y de repente esta joya escondida, suave, historia perturbadora de Roxanne bajo ese foco rojo.
Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne.
Mira, que nos quedan 2 minuticos y medio largos.
Vale, pasamos a la parte otra vez rockera y segundo disco. Y llega este Mesa Cine Bottle en el Regatta de Blanc, el segundo disco de The Police. Seguimos con el rock.
Nos tenemos que marchar,
y
amigo.
Nos vamos con, porque creo que hay que seguir descubriendo a Police. Traigo este Bring on the Night, también del mismo disco, donde estaba también Walking on the Moon. Y este es el Police más con sonido reggae y cadencioso y atrayente, como luego seguirá la carretera de Steel en solitario. Y me parece un buen final, porque es como una parada técnica, porque habrá más viajes a Londres.
Es que Londres es mucho Londres.
Mucho Londres.
Nada, pues con este temón del Regatta de Blanc del 79.
Y saldrás a la del 80.
Fernando Lorenzo, hasta la próxima. Goodbye, see you later, alligators.